Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos una vez más, episodio número 65 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Debemos hablar hoy de WWE Battleground y quiero pasar rápidamente esta introducción porque tenemos muchísimas cosas que comentar, no solo por lo que dejó el evento en sí mismo, sino también por temas adicionales, como tenemos, por ejemplo, Cody Rhodes, su situación con el personaje de Stardust, el rating bajísimo del último SmackDown, lo que sucede con Hernández entre TNA y Lucha Underground, la aparición de Jushin Thunder Liger en el evento de NXT, y la previa para Ring of Honor de Before Dishonor. Por lo que vemos, me parece que va a ser una noche bastante larga, así que para todo esto estará aquí Fede Fromgel. Vamos a abordar todos estos temas y, como os he dicho, en especial lo que fue Battleground con el regreso del Undertaker, el buqueo de Cena contra Owens y muchísimas cosas más muy interesantes. Vamos a pasar de una vez a todo esto. Interludio musical, volvemos en tan solo un momento con Fede Fromgel y Battleground.
Is this all that we can expect? Plenty women think of men as a check. Why we thinking, damn, I just wanna see what's under the exterior. Clothing and me holding that ass would be excellent. Stereotypes we believe about the other sex. How many people take the time needed to dissect and try to analyze the reasons we're at odds? The reason why we never gonna make it unless we work at it. It shouldn't be this hard to mesh with another. Yeah, it's sex undercovers, but too late when we discover that. We never had too much in common from the jump, like we stuck in a slump and a hit would make it all right. But then the next night it's back to being angry. 1 minute is bliss, the next minute is this crucial. How the change of the seasons happens overnight. Plenty dress rehearsals and we still catching stage fright. Battleground love, tricky situation. You think you got it, all of a sudden it's gone. Battleground love, hard what we're facing. You think you win it and back to the beginning, love. Look, I know we had plenty problems. Walked away before, back together trying to solve them. It's like a cycle with the push then the shove. And scenarios crazy, all the shit we do for love. Like saying we got others, but we'll never.
Ya estamos de regreso, es momento de hablar de Battleground, un show bastante curioso. Y es lo más apropiado tener el día de hoy a la persona del hashtag Nada Tiene Sentido, Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que un pay-per-view raro, por lo menos, curioso y con un par de Nada Tiene Sentido, que era lo que más o menos ya se podía prever.
Eso mismo, fue un show, como decimos, algo extraño. Y antes de hablar de lo que sucedió precisamente, cuéntame un poco cómo llegabas con el hype para este show que se había trabajado durante bastante tiempo en comparación con lo que habíamos visto antes de Elimination Chamber y Money in the Bank.
Bueno, venía con bastante hype porque dos cosas. Una, la distancia de tiempo entre el pay-per-view anterior a este y Battleground hizo que, a diferencia de, como decías, esos pay-per-views que fueron todos juntos, que no te dejaban generar expectativa porque a las dos semanas había otro. Ahora era como que, bueno, pasaron tantas semanas que quería volver a sentir esa cosa especial que tienen los pay-per-view, ¿no? Que es un domingo, tiene como otra magia, otra mística. Y aparte porque tuvieron tiempo las historias, sobre todo las más interesantes, la de Cena, la de Wyatt, lo de Rollins, todo eso se estuvo estirando bien, se estuvo creando. Entonces llegaba con bastante hype para hoy.
Vamos a ver entonces qué pasó en el show. Empezamos con el pre-show. Como siempre están Renee Young, Corey Grace, Baron Saxton, Booker T en la mesa de análisis. Ryback está lesionado, su combate se cayó, era la triple threat por el título intercontinental contra Miz y Big Show. Ese splash de la tercera cuerda no es un juego. Miz dice que Ryback está asustado de luchar con él, más tarde sabríamos un poco más al respecto. Irene Styles entrevista a Art Truth en backstage. Truth dice que a pesar de tener la corona de papel y una destapadora de inodoros como cetro, es un mejor rey que Wade Barrett, lo cual es... se puede decir que sí tiene razón. Esto no es un juego, dice Art Truth. Tiene una risa rara, Truth. Dice que vencerá a Barrett y se supone que se convertirá en el verdadero rey del ring, lo cual es... No sé por qué alguien querría convertirse en rey del ring luego de ver lo que sucede con el pobre de Wade Barrett.
No, es cierto, digo, ¿por qué querrían luchar por ese puesto, no?
Al pobre Wade no le ha ido muy bien, vamos a ver más adelante qué sucede. The New Day sale para aplaudir con la gente en la mesa. No mucho más sucede aquí. Y pasamos al combate de King Barrett contra R-Truth. Truth está over durante su entrada. El pobre Barrett llega con la imagen muy dañada. Truth saca ventaja al inicio. Baila un poco. Barrett luego toma el control, lastimando a Truth con la cuerda. Truth hace el comeback. Barrett sobrevive al axe kick. Barrett se agarra a la cuerda para evitar el pay dirt. Y aplica el bullhammer para llevarse la victoria.
Uff, eso es lo primero que tengo para decir. Yo había visto que vos en Twitter habías dicho algo así como... Era una rivalidad en la que ya se habían vencido limpiamente ambos y que no tenía mucho por qué continuar. Y es cierto, no sé por qué siguen peleando, no sé por qué empezaron a pelear, no sé por qué siguen peleando, y espero que esto haya sido el capítulo final. Una rivalidad bastante horrible, sobre todo por R-Truth, ¿no? Y su King WhatsApp. Y bueno, una pena, como siempre, ver a Barrett en el pre-show y en rivalidades así mediocres. No sé para qué es King of the Ring, cuando se supone que ese tenía antaño cierto prestigio, ahora claramente no lo tiene, ¿no?
Sí, le ha ido muy mal, lo han buqueado mal desde que ganó el Rey de Ring. Incluso desde antes, ¿no? Con el título intercontinental y toda la cuestión esta. No le ha ido bien a Barrett. Esperemos que... Ahora, al menos que habían sido a Truth, se supone que este es el último combate porque estaba la corona en juego y demás. Debería poder pasar a cosas más interesantes, ¿no? Bueno, es un poco de optimismo luego de... Porque no tenemos pruebas de sí. Que esto vaya a ser así, con lo que hemos visto de Barrett todos estos años.
No.
Tenemos luego a Tom Phillips entrevistando a Paul Heyman. Bueno, hablando del combate del anterior, no hemos visto... No ha hablado mucho de la calidad, es que... No hubo mucho que ver, ¿no? Fue un combate básico.
Ahí va, típico de los Raw o SmackDown, si alguien lo mira, supongo, a ver si hay algo parecido. Uh-huh. Y no, un combate así, corto, sin mucha cosa.
Con comercial en medio.
Sí, horrible. Nada que destacar.
Pasamos pues a Tom Phillips entrevistando a Paul Heyman en backstage. Hay un segmento de preguntas del público en Twitter. Dos preguntas muy, muy genéricas que Heyman responde de inmediato. De paso hace callar un poco a Phillips. Se niega a contestar la pregunta que dice que qué pasa si Lesnar pierde, porque es imposible, y no mucho más. Pasamos entonces a la cartelera principal. Empezábamos con Randy Orton contra Sheamus. Randy saca ventaja al inicio, Sheamus en aprietos, es dominado. Sheamus se recupera, toma el control por un momento, intercambian golpes. Cántico de RKO al ritmo de New Day Sox. Randy bloquea el Bro Kick, aplica un gran Power Slam. Randy bloquea el Cloverleaf, luego sobrevive al White Noise. Sheamus sobrevive al mejor superplex de la industria. Sheamus bloquea el RKO, gira en cobertura, pero Randy escapa. Bro Kick, no hay cobertura aquí, ambos quedan tendidos. Sheamus encaja el Cloverleaf. Randy sufre para llegar a la cuerda, pero lo consigue. Y al final, cuando Sheamus levanta a Randy, este se saca un RKO de la nada para llevarse la victoria.
Bueno, estuvo bien que abriera este combate, porque no generaba demasiada expectativa, me parece. Pero, si bien para mí no tienen mucha química ellos en ring, pero no fue malo tampoco, no fue aburrido. Duró lo justo. Tuvo ahí unos intentos de finisher que estuvieron bien esquivados. Tuvo el superplex, que siempre es lindo ver un superplex. Ajá. Tuvo un RKO Out of Nowhere, que también siempre está bueno de ver. Y bueno, y tuvo un nada tiene sentido, que es Sheamus con el maletín, ¿no? O sea, sabemos que hace muy poco que lo tiene y todo, pero si no lo ves entrar, si vos empezás a ver el combate desde que suena la campana, no sabés qué es. No te acordás jamás que es Mr. Money in the Bank, porque no hay promos, no hay nada, no hay referencia, no existe. Es como que lo lleva ahí porque lo tiene.
Uh-huh. Sí, está esperando que haya un campeón babyface seguramente para... Al menos desarrollar un poco el personaje del Money in the Bank. Lo que sí me dio gusto fue que de todos los combates que hemos visto de Randy Orton contra Sheamus, que hemos visto varios, siempre eran como que les faltaba algo o el público se aburría o algo así. pero este me parece que funcionó bien. Además, que haya sido el primero de la noche, me pareció la decisión acertada, porque Randy Orton, esto era en, el evento era en San Luis, que es su ciudad natal, público estaba bastante metido, y eso marcaría la pauta para el resto del show.
Sí, eso, el público por lo menos estuvo bastante metido, eso estuvo bueno, siempre le agrega un detalle interesante, que la gente esté preocupada, esté entretenida, y que no... Porque cuando no escuchas nada, también como que vos te terminás aburriendo, te contagia
sí.
un poco
sí.
La energía de la gente, aunque lo estés viendo en tu casa, ¿no? Pero te contagia.
Otra cosa es que Sheamus, como es campeón, o mejor dicho, como tiene el maletín, como lo tiene, pues se dice, bueno, lo podemos derrotar porque, a fin de cuentas, aún sigue con el... Tiene este título, este maletín, y pues no le afecta tanto. Es la misma lógica que tiene más o menos lo de Wade Barrett, ¿no? Que como es el rey del ring, se le puede vencer y sigue siendo el rey del ring, pues, ¿no? Y eso, digamos, que compensa. Luego Jojo entrevista a Stephanie McMahon en backstage. Hacen chistes sobre el tamaño de Stephanie en comparación con el de Jojo. No de talla de brasier, sino de altura. En una noche, cambiaste el panorama de la división de divas, le dice Jojo a Stephanie. Estefania anuncia que cada equipo, de los tres equipos de Divas, elegirán a una representante para una triple threat el día de hoy.
Sí, eso era algo que ya estaba rondando por las páginas de noticias, y se anunció ahí, y bueno, Stephanie, que ahora es como la salvadora, ¿no?, de la división de Divas, no tiene tampoco mucho sentido, ¿no?, pero no, bueno, bien.
Sí, por varios frentes es que falla esto, porque primero porque se supone que ella es heel, ¿no? Y el hecho de traer a las chicas de NXT y querer salvar la división de divas, especialmente porque son las velas las que están, digamos, quienes dominan la división, es como una movida muy babyface, y eso como es que es una incoherencia en su personaje. Pero sí, también está el hecho de que cuando las trae, porque se supone que la storyline era que las velas estaban abusando a la pobre Paige, y Paige no tenía a quien le ayude, lo lógico habría sido que Paige buscara ayuda y que pudiera recurrir al roster de NXT, porque ella alguna vez estuvo en NXT, fue campeona y tiene amigas ahí, se supone, ¿no? Entonces habría sido lógico que ella misma presentara a estas amigas suyas para combatir a las velas, pero resulta que Stephanie McMahon tiene que entrar para tomar crédito por el hecho de que suban las chicas de NXT y que se cambie la división de divas, ¿no? Y otra cosa también es que cuando entra, no solo las presenta, sino que asigna los equipos como la profesora de educación física que arma los equipos en el recreo para que jueguen las niñas, ¿no? Y pues, ¿qué lógica tiene, por ejemplo, que Sasha Banks esté con Naomi y con Tamina?
No, eso creo que es de lo peor, porque, bueno, a mí me gusta Sasha, ¿no? Por su rol en NXT.
Oh, sí, claro.
Y no me gusta nada Naomi... y Tamina, hice ahí como una mezcla de los nombres. Horrible que la junten, pero. Y que la junten de esa manera, no tiene mucho sentido. Pero bueno, cosas de WWE.
Hablaremos un poco más de las divas luego. Tenemos el combate por el título de parejas: los Prime Time Players contra el New Day. La gente del New Day hace una promo antes. A veces hay que perder para luego poder ganar, dicen. Se merecen ganar y derrotarán a los Prime Time Players porque hoy no es un día cualquiera, es un nuevo día. Big E y Kofi son quienes luchan. Xavier se dedica a gritar cosas desde afuera. Tyrus destruye a Kofi con unos chops durísimos en el pecho. Tyrus aplica un leg drop. Xavier grita desde afuera el peor leg drop de todos los tiempos.
Sí.
Los Heels toman el control sobre Darren. Xavier Woods es el mejor manager de todos los tiempos desde afuera gritando cosas. Big E le aplica un splash a Darren en el filo del ring. Titus hace el comeback, destruye a todos. Xavier interviene, distrae a Titus. Kofi saca ventaja. Darren hace un muy buen comeback, que incluye un back suplex a Xavier en el filo del ring. Darren evita el big ending. Luego evita el Trouble in Paradise y le aplica el gut check a Kofi. Finalmente, Clash of the Titus a Big E para la victoria de los Primetime Players.
Bueno, yo ya he comentado que los Prime Time Players no me gustan nada y siguen sin convencerme como campeones. Y siempre me da gracia terminar hinchando de esta manera por los New Day, cuando recuerdo que los los odiaba, pero profundamente, cuando recién salieron. Y ahora canto New Day Rocks haciendo palmas, ¿no? Cuando los veo. Me gustó, tuvo varios momentos que estuvieron buenos. El splash de Big E en el apron estuvo bueno. Los gritos de Woods. Es genial porque lograron, o sea, ya lo hemos hablado, pero lograron hacerse odiar, pero dieron la vuelta y son geniales haciéndose odiar. O sea, que al principio estaba bueno porque eran buenos heels, porque los odiabas de verdad, o sea, uh-huh, cumplían su cometido. Ahora uno los odia, pero a la vez les tiene como un cariño porque son molestos, pero bien. Es raro. El grito de el peor leg drop ever, yo me mataba de la risa acá, porque fue muy, muy bueno. Woods la rompió, y pienso, por ejemplo, cuando gritan las divas en ringside, que ahí sí uno se quiere matar, que Xavier Woods ha logrado hacer que los gritos en ringside estén divertidos. Y bueno, yo esperaba que ganara New Day, pero no se dio. No sé tampoco para dónde va mucho la división ahora. No sé quiénes pueden ser nuevos retadores. Así que habrá que esperar. Yo creo que no es un gran momento de la división, pero tampoco es tan horrible. Los Prime Time Players, supongo que son los campeones de transición. No les puede durar mucho más el reinado.
Sí, este combate fue entretenido. Fue tan entretenido que finalmente, cuando terminó, no me molestó que hayan ganado los Prime Time Players, a pesar de que yo prefería que ganase el New Day. Y me pregunto, al igual que tú, ¿qué pasará ahora? Porque el New Day es el equipo más over de la división, es el acto en el que se deberían centrar. Pero al no ser campeones y continuar los Prime Time Players, no pueden seguir luchando por el título, no deberían variar de retadores. Y la pregunta es, ¿quién o qué otra pareja heel hay en el roster que pueda hacerles frente? Y no se me ocurre ninguna, porque está lesionado Eric Rowan, por ejemplo, ¿no? De Ascension no creo que pueda, claro, meterse ahí, porque no tiene el prestigio suficiente. Pienso en los Lucha Dragons, pero son babyfaces. No sé. Habrá que ver cómo solucionan esto. Y no sé cuánto más le dure a los Primetime Players el título, pero lo están haciendo bien. Dentro de lo que cabe, me parece que están siendo buenos campeones. Lo siguiente, hay una reunión en backstage entre Paige, Charlotte y Becky Lynch. Hablan sobre Stephanie otra vez, dicen que las trajo al roster principal y todo lo demás, y le demostrarán a las velas que de qué son capaces, y no mucho más. Roman Reigns contra Bray Wyatt. El público disfruta la entrada de Bray, hay algunos abucheos para Roman, no hay dominio claro, intercambian movidas y control. Roman intenta un spear afuera, pero Bray esquiva y Roman se golpea con las gradas metálicas. Bray aplica un DDT en el filo del ring, domina el combate. El selling de Roman no levanta el público. Roman hace el comeback, se escuchan abucheos. Bray bloquea el dropkick en el filo del ring con un lariat. Le aplica el sentón en ringside. Roman aplica un sit-down powerbomb desde la esquina. Aplica su dropkick en el filo del ring. El público corea "Let's go Wyatt", Wyatt socks como si fuera John Cena. Bray sobrevive al Superman Punch. Bray bloquea el Spear con un Lariat, cuenta en dos. Los dos están en ringside. Roman mete cuatro sillas al ring. El referee se distrae sacándolas. Aparece un encapuchado y le aplica un Super Kick a Roman. Bray aplica un Uranagi en el filo del ring. Luego un Sister Abigail dentro para llevarse la victoria. Y el encapuchado resulta ser Luke Harper.
Bueno, el combate estuvo bueno. Más o menos lo que yo esperaba de una pelea entre ellos dos. Sorprendente el final, sobre todo cuando se lesionó Rowan, no supe bien qué iba a pasar con Harper, porque se habían juntado, pero sin mucha cosa. Viste que WWE tiene el problema como de hacer cosas así de la nada, sobre todo con los tag teams, como fue la reunión de los Primetime Players, por ejemplo, que se habían peleado y volvieron de un día para el otro. Esas cosas así como que pasan. Y bueno, pero apareció Luke Harper para ayudar a Bray Wyatt y plantear lo que es probablemente el regreso de la familia Wyatt, algo que nunca debió haberse separado para mí. Ajá. Porque eran un gran equipo.
Nunca hubo motivo tampoco para que se separaran. Mucho menos para el turn de Eric Rowan.
Eso sí, eso fue cualquier cosa. Lo único bueno, dentro de todo lo malo de esa separación, es que fue como amistosa entre ellos. O sea, fue como que Wyatt los liberó y los dejó ser y algo así. Entonces, la reunión de la nada no está tan mal teniendo en cuenta que la separación fue de la nada.
Uh-huh.
Es como que mantienen la lógica de lo ilógico. Y bueno, pero volviendo al combate, bastante bien, a mí me gusta. Me gusta Wyatt. Me gustó cómo se llevó el combate, los momentos de dominio que tuvieron. Estuvo bueno como los movimientos de poder de Roman, cómo los revirtió en su momento Bray, cómo escapó Roman Reigns también de un sister Abigail en un momento que escapa así con su fuerza nada más. Estuvo bueno, me parece un gran combate de la noche.
Estuvo bien, a mí me pareció que le dieron mucho tiempo y se hizo un poco largo, es decir, hubo una primera parte en la que no hacían mucho, que dejaban pasar el tiempo, que no sé, pero luego empezaron un poco a subir el ritmo y fue de menos a más, y me parece que quedó bien. Quedará seguramente en la lista de los mejores combates que ha tenido hasta ahora Roman Reigns, y el final me hace pensar que este feud continúa hasta SummerSlam.
Sí, que yo pensé que esto se acababa hoy, que era derrota clara de Roman Reigns y que quedaba por esa, pero victoria clara, perdón,
sí,
de Roman Reigns, y que se terminaba acá y que iba a ir con alguien más especial, más importante para SummerSlam, pero después de esto, si todo tiene sentido, tendrían que enfrentarse en SummerSlam en algún, no sé cómo, no sé qué va a pasar, porque también va a estar metido Harper y
tal vez Roman Reigns y Dean Ambrose contra Harper y Wyatt,
tal vez algo similar a The Shield y los Wyatt Family del año pasado.
O tal vez Wyatt Family contra Roman Reigns, Dean Ambrose y Sting, el nuevo Shield.
Ay, los rumores de internet.
Yo entrevista a Naomi, Tamina y Sasha Banks, el Team Bat. Naomi dice que no hay problemas dentro de su equipo. Sasha dice que demostrará por qué es la jefa, señalando que ella será la elegida para luchar hoy. Y otro segmento de backstage con las divas que es corto y... sí, preciso, corto, breve.
Sí, igual yo marcaba ahí, decía... capaz que es algo personal que a mí no me gusta Naomi, pero... Naomi hablando y en los dos segundos hablando Sasha Banks, la diferencia de estilo, por lo menos. Capaz que es cuestión de gustos, ¿no? Pero para mí, lo que fue la intervención de una y la intervención de la otra, un abismo de diferencia.
Vamos entonces al combate. Una anomalía en Arras de Lona. Tenemos un combate de divas en el que tal vez Fede no estará furioso, ¿no? En el roster principal de WWE.
Exactamente.
Vamos a ver. Brie Bella contra Charlotte contra Sasha Banks. Antes de pasar a lo bueno, Fede, tengo que hacerte enojar un poco porque estamos en el día 238 de reinado de Nikki y ya se ha dicho en televisión, se ha dicho hoy mismo, Michael Cole lo mencionó, quien tiene el récord de este título, ¿no? De tenerlo, es AJ Lee con 295 días. Y pues, como sabemos, AJ Lee ya no está en la empresa, así que es de suponer que querrán quitarle ese récord. Y ya que estamos tan cerca, ¿no? 50 días de diferencia, se puede hacer con Nikki Bella. Así que este reinado de Nikki, que ya hasta el momento, digamos, algunos de nosotros, sé que a ti, Fede, les ha parecido interminable.
Sí, totalmente.
Será incluso más largo. Tenemos, ¿cuánto? ¿Casi 2 meses más de reinado casi, de sí, Nikki Bella?
Y aparte, no, ahora que lo decís, yo no lo había pensado, pero con toda esta historia de los tres tríos, de los equipos de divas,
ajá,
como pasó hoy, tienen más excusas para que sigan haciendo pay-per-views sin defensas. Como la otra vez, que no me acuerdo en qué pay-per-view fue, que hubo un tag team y no se defendió el título y se defendió en un Raw. Y van a seguir haciendo esas cosas, claro, Nikki no tiene que defenderlo, hacen luchas así en equipos o algo y puede llegar a romper el récord, sí. Tiene sentido. Una lástima, ¿no?
Y a lo mejor esta llegada de las chicas de NXT sea para rotar retadoras.
Bueno, sí. Lo importante es que tarde o temprano, espero que temprano, Nikki quede relegada a un segundo puesto y esta revolución de divas se lleve a cabo de verdad. Pero bueno, falta. Recién empiezo.
Vamos a ver entonces el combate. Nikki hace creer que luchará ella, pero envía a su hermana luego. Hay un poco de desorden en los momentos iniciales. Sasha aplica un doble golpe con las rodillas en la esquina a Charlotte y Brie. Sasha está en control. Sasha hace algunos gestos de Ric Flair para ganar hit. El combate luce bien, siempre que luchan solo Sasha y Charlotte, porque se conocen ya de bastante tiempo. Cuando entra Brie suceden cosas raras. Charlotte tiene su momento de dominio. Brie luego también lo tiene. El público abuchea. Brie aplica la secuencia de patadas de Daniel Bryan. El público grita no. Brie Mouth, rodillazos en la cara para Charlotte y Sasha. Un dropkick de Sasha para hacer caer a Brie desde el filo de ring hacia afuera. Con Nikki y Alicia Fox que la sostenían. Casi cae de cabeza en ringside. Sasha se lanza en tope. Charlotte se lanza en plancha. Bank statement de Sasha a Charlotte, pero Brie rompe la llave. Brie intenta una cosa extraña que Charlotte bloquea para aplicar la figure eight. Y así la somete para llevarse la victoria.
Y la alegría acá en Uruguay, por lo menos en mi casa, festejando que Brie Bella tapeaba.
No me digas que lloraste como Ric Flair.
No tanto, pero sí fue una gran alegría de ver que no solo que perdía, sino que perdía por rendición. Algo que, bueno, después vamos a ver que se repite en la noche y no es tan alegre.
Ajá.
Pero, bueno, el combate estuvo bien, como vos decías. Cuando Charlotte y Sasha se enfrentan, se nota que se conocen, que tuvieron unos cuantos enfrentamientos en NXT, que son excelentes las dos. Me sentí identificado por el público de Missouri abucheando a Brie Bella cuando participaba. Yo sé que esto es completamente subjetivo, pero es la idea, ¿no? O sea, así que, pero bueno, interesante, un combate, creo que, como decía, en el Raw pasado fue el segmento de Divas que más me interesó en no sé cuánto tiempo, no recuerdo cuando hubo un segmento de Divas interesante, cuando nació todo esto.
No me digas que no te llamó la atención cuando Nikki le dijo que deseaba que muriera en el útero a su hermano.
Me llamó la atención, pero de otra manera. Y este combate probablemente ha sido el combate del roster principal que también más me interesaron por la novedad, obvio, ¿no? De lo que significa tener a Sasha y a Charlotte, pero porque en sí el combate estuvo entretenido, estuvo bien, a pesar de Brie. Y bueno, da juego a toda esta historia de los tres grupos, que vamos a ver en qué termina.
Sí, vamos a ver, esta revolución de las divas es, como he dicho, escribí en el diagnóstico esta semana, mejor dicho en el semanario, tengo el diagnóstico en la cabeza, es un primer paso, ¿no? Hay muchas cosas aún que hacer, me parece que se cometen algunos errores, como esto de meter a las tres, como en bloque, a la división, que claro, es un medio que ellos están tomando para hacer que la división cambie, definitivamente por meter a estas chicas nuevas. Pero el problema es que no se está trabajando mucho en sus personajes. Claro que ha pasado una semana nada más, hemos tenido un Raw y hemos tenido un pay-per-view. Pero tengo la impresión de que van a seguir metiéndolas en combates aleatoriamente, sin enfocarse en trabajar los combates, o mejor dicho, las personalidades de cada una, ¿no? Eso es un error, porque sí. Porque cada una de ellas tiene algo especial que puede ponerla over sin ningún problema a nivel mainstream. Pero ahora están tirando de la gente que las conoce en NXT nada más. Es un error que se cometió, por ejemplo, con Emma, que vieron lo que hacía en NXT y dijeron, ah, mira, esta chica es graciosa, ¿no? Hace este baile y toda la gente lo hace. Seguramente la ponemos en Raw y funciona igual. Es un bouquet un poco flojo y no dio resultado porque hay que hacer todo un trabajo detrás de presentar el personaje, presentar por qué es que baila, ¿no? Por qué hace estas cosas o por qué no. Y eso hace que se ponga over en el largo plazo. De igual modo, Sasha Banks es un personaje muy fuerte en NXT, que ha tenido muchas fases de crecer, ser parte de las BFFs, luego de traicionar, de estar sola, de convertirse en campeona. Es todo un proceso que la gente ha visto y por eso se identifica con ella, le tiene cariño. En cambio, en el roster principal recién llega, y para el público masivo, que no es el mismo que ve NXT, pues es una chica nueva que, si bien lucha bien, no por eso es llamativa, ¿no? Puede serlo hasta cierto punto, pero no como personaje. Por eso digo, o sea, que es un primer paso. Aún hay que cambiar muchas cosas, no solo en esto que estoy hablando de los personajes individuales, sino también en la cara general de la división. Porque lo que se ha dicho hasta ahora es que las chicas, las mujeres en el WWE, son solo chicas guapas que están ahí, que no luchan bien, pero están ahí un momento para luchar y verse bien y que sirva para ir al baño, ¿no? Para hacerse un sándwich o algo así. Y eso es lo que ha vendido WWE por mucho tiempo, porque esta división de divas, hay que recordar que no es la división que nació de Alondra Blaze, sino la división que nació con Sable, que hicieron este título porque Sable era la diva más popular de ayer por los 90s en la Attitude Era. Así que esto pues está cambiando a partir de lo que se ha hecho en NXT, y es todo un cambio de mentalidad en la división. Entonces yo pienso que aún hay que tomar medidas y avanzar de a pocos, pero tomando decisiones correctas.
Claro, es que todos nos ilusionamos bastante con esa llegada de las chicas de NXT, pero sabemos que falta mucho camino por recorrer en cuanto al cambio, que no solo su presencia va a hacer nada, porque si no, como decías, la presencia de Emma o de Paige hubiese cambiado algo y no cambió mucho. O sea, que vayan subiendo al roster principal no implica nada si no hay cambios creativos, cambios de buqueo, cambios de, como decís vos, de lo que se piensa que es la división de divas. Si va a ser algo de chicas lindas que están ahí, que más o menos pelean y que no tienen historias y que sus personajes cambian porque las mujeres son así y son cambiantes y se odian, o si van a ser personajes con historias. Yo qué sé, yo pienso por ejemplo el Becky Lynch con Sasha Banks del último Takeover, los videos hype que había para ese combate, ¿no?
Ajá.
Contando la historia de Becky Lynch, todo su periplo por los lugares donde peleó, toda su lucha, todo eso, que estaba buenísimo. Si van a hacer ese tipo de cosas, o si en cambio van a ser como ahora, como son las divas, que no tienen historias, que no tienen nada y no conectan porque los personajes no los hacen, no les dan importancia. Y también pensaba de que, como decíamos, esta unión de Sasha con Naomi y Tamina, que si se hubiese hecho en otro momento hubiese tenido un poco más de sentido. Creo que no cuesta mucho buscarle la vuelta para hacerlo mejor. O sea, es más difícil hacerlo peor que hacerlo bien, porque está bien, Stephanie mete a Becky y a Charlotte para que se junten a Paige. Bueno, ya es raro, pero lo podemos soportar.
Uh-huh.
Pero la unión esa forzada, así como surgió, fue rara, porque si recordamos cómo fue, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos hace un rato, que salen Naomi y Tamina a quejarse como que ellas todavía tienen cuentas pendientes y demás, y solo son dos, y bueno, le faltaría una tercera, y sale Sasha ahí. O sea, Sasha, que si ellas no salían a quejarse, Sasha no iba a salir. O sea, tiene esas cosas que son lógicas. Todos sabemos que los luchadores que aparecen de sorpresa en realidad están en la vuelta, ¿no? Pero un poquitito de atención, un poco más, que, o sea, no, me parece, son detalles que son chicos, pero que, bueno, podrían ayudar a que las cosas se hicieran mejor.
Vamos a dejar la división de divas, vamos a ver cómo evoluciona, esperamos que bien. Y pasamos a este combate. Título de Estados Unidos en juego. John Cena defendía ante Kevin Owens. Mezcla de aplausos y abucheos para ambos en las presentaciones. Cena empieza haciendo algunos movimientos vistosos. Owens le da un golpe, toma el control. Owens aplica un TKO invertido, con Cena boca arriba en sus hombros, girando en neckbreaker. Cena aplica temprano el leg drop desde la tercera cuerda. Hay un DDT que aplica Owens, que parece recibir Cena de lleno con la cabeza en la lona. Lo repitieron un par de veces. Owens le copia la secuencia de comeback a Cena, aplica el Five Knuckle Shuffle. Cena aplica el Electric Chair Facebuster, encaja el STF. Owens aplica su Cannonball, luego le grita a Michael Cole que comente bien. Code Red de Cena. Owens bloquea otro leg drop con un sit-down power bomb. Owens sobrevive a un FU. Cena sobrevive al Fisherman Buster desde la esquina. Cena bloquea el pop-up power bomb con una Huracán Rana. Owens aplica un super kick, luego un FU, luego encaja el STF, pero Cena llega a la cuerda. Cena aplica el Springboard Stunner, pero Owens responde de inmediato con un Lariat. Cena escapa a otro pop-up power bomb, aplica otro FU, pero Owens sobrevive. Owens finalmente conecta el pop-up power bomb, pero Cena sobrevive. Sin aplica el FU desde la segunda cuerda, que es un finisher ya cuando hay combates en los que el oponente ha sobrevivido mucho, y Owen sobrevive. Al final, Cena encaja el STF y Owens tapea, haciendo que Cena retenga el título de Estados Unidos.
Y haciendo que Fede se enfurezca en su casa. ¡Ah! ¡Qué momento! Yo ya declaré mil veces, soy super fanboy de Kevin Owens, lo amo. Y bueno, uno cuando mira wrestling está acostumbrado a que su preferido pierda, ¿no? En algún momento todos pierden. Imagínate si la racha se rompió en algún momento, ¿no? Ya cualquier cosa puede pasar. Pero tuvieron tres combates en los que se dieron con todo. Cena, como decías vos, aplicó el ajuste de actitud desde la segunda cuerda. Es como, bueno, yo ahí pensé que se iba a perder. Ahí dije, bueno, que termine el combate. Ajuste de actitud desde la segunda cuerda ya es... no puede haber más nada peor que esto. Pero no. Dije, bueno, gana Owens entonces, ya está. Pero no, el STF, que yo tengo muy mala memoria, así que no significa nada lo que voy a decir, pero no recuerdo cuando fue la última vez que alguien se rindió ante un STF, alguien importante por lo menos. No recuerdo, habría que buscarlo. Pero, no sé, me sorprendió, por ejemplo, porque... No sé, luchadores que usan sumisiones como Rusev, ¿no? Y el Accolade. Que, bueno, el recurso de... Se desmaya y no responde. Que, bueno, pierde también, pero por lo menos no tapea. Tapear es como... Lo peor que puede pasar para mí, no sé. Es como... No sé, la verdad que ahí... Toda la emoción que venía, todo... La intensidad fue como que me mató. Yo tenía que seguir con la cobertura en Solo Wrestling y tenía que seguir mirando también, ¿no? Y no fue como que bueno, sí, hay que seguir mirando esto, ¿qué hago ahora, che? Fue como que, no sé, me destrozó el espíritu y también me genera dudas de qué va a pasar ahora.
Yo creo que más bien lo del STF, mejor dicho, el hecho de que Owens vaya a perder hizo que le dieran esto de sobrevivir al FU desde la segunda cuerda, ¿no? Es como que, ya, está bien, pierde, pero le damos esto como para que se sienta que fue muy dura la derrota y que es un tipo muy resistente, que es un tipo que está entre los top, y que pues esto no lo derrotó, ¿no? Y fue como compensar el hecho de que iba a caer derrotado con este sobrevivir al FU desde la segunda cuerda, que es un movimiento que no creo que nunca alguien haya sobrevivido a esto antes. Y lo de tapear sí es raro, es bastante raro. Pero, bueno, lo más raro de esto, para mí, es que según la historia, yo me imaginaba que Owens ahora ganaría el título de Estados Unidos porque, pues eso da posibilidades de tener más retadores metidos en esa disputa, ¿no? Babyfaces como Cesaro que están en ascenso.
Claro.
Y tener a Cena aún de campeón, pues no está mal porque está haciendo un gran trabajo, pero no sé qué más puede hacer. Ha hecho bastante desde que ganó el título. Y no sé qué otro heel podría hacerle frente. Me imagino que la decisión tomó en consideración el hecho de que Owens luchará en el próximo show de NXT TakeOver en Brooklyn y será retador de Finn Balor, ¿no? O sea, llegar con el título de Estados Unidos a ese show y perder ante Finn Balor sería algo que no les gusta. No les gustaría haber visto. Y por eso decidieron no dárselo. Lo cual me parece pues triste, ¿no? Porque si hubo algún momento para darle el título a Kevin Owens, fue este.
Claro, es que yo no creo que vaya a recuperar el título de NXT tampoco. Porque no tendría sentido. Entonces, no entiendo en una visión macro, ¿no? Digamos, desde que empezó toda esta rivalidad hasta ahora y hasta lo que se puede llegar a venir. ¿Cuál fue la idea? Sí, obvio. Tuvo tremendos combates ante John Cena. Fue un gran debut. Le ganó. Pero, ¿cuál es el resultado de esto? Porque yo siempre hago comparaciones con el fútbol, ¿no? Pero cuando en un partido el equipo juega muy bien, sí, le jugó a que después salieron campeones del mundo, le hicieron un tremendo partido y perdieron 1-0. Pero perdieron. O sea, el resultado que vamos a recordar es la derrota. lo que queda en los archivos, digamos, ¿no? Por más que sobrevivió al super ajuste de actitud, se rindió y salvo que yo lo único que pensaba, que espero que no, pero con Russell, ¿cuántos enfrentamientos tuvo Cena? Creo que como 4 o 5, ¿no? En pay-per-views.
4 más o menos, sí.
4. Y hubo, también fueron 2 derrotas y ahí hubo otra revancha más que Russell otra vez pidió y ahí fue la del quit. Que no se les ocurra repetir la misma cosa de que, porque Owens no sé hasta qué punto está terminado con esto, si él considera que esto se acaba. Eso es lo que me genera un poco de duda y que en realidad no sé si me gustaría ver un cuarto enfrentamiento de corrido entre los dos. Por más que hayan sido buenos todos, es ese repetitivo.
Sí, este combate me pareció de los de John Cena y Kevin Owens, el más bajo, ¿no? Porque los demás fueron como muy especiales, porque a pesar de que
sí,
este también tuvo los spots y toda la espectacularidad y demás, fue como que hubo un momento en el que ya se sentía demasiado, ¿no? No sé si recuerdas ese main event, el segundo Cena contra The Rock, que se aplicaban los FUs y los Rock Bottoms y demás y ninguno ganaba. Se sintió muy exagerado, ¿no? Esto ya como un combate de videojuego.
Sí,
ya
sí.
Ni los John Box hacen este tipo de combate, ¿no? Y pues eso me pasó con este combate, que sobrevivían a tanto que ya me parecía poco creíble, me parecía que exageraban un poco. Y no me terminó de gustar lo mismo que me gustaron los anteriores. No diciendo que fue un mal combate, fue muy entretenido, fue muy bueno, pero no al nivel de los otros dos.
Claro, a mí el problema que me genera es que es como que queda en otro nivel, ¿no?
Uh-huh.
Porque tienen un combate así, y después, ¿cómo esta gente tiene otro combate normal, digamos, con otros retadores? ¿No? Porque no hay combates así en WWE por lo general, con tantos spots, tantos movimientos así especiales. Entonces, si todos los tipos tienen estas peleas así, ya hace 3 meses que la están teniendo, ¿cómo después pones a Kevin Owens en una rivalidad contra alguien que no pueda estar a este nivel o contra alguien que no lo busquen a este nivel? Va a ser raro ver un combate normal, digamos. Lo mismo Cena, ¿no? Cena, además de los de Kevin Owens, tuvo un par de enfrentamientos con Cesaro que fueron también bastante cargados. Entonces, no sé, es como que está yendo todo hacia un rumbo que va a ser difícil de mantener, me parece. Y no me parece malo, porque o sea, está bueno que haya cosas distintas, ¿no? En la empresa, que tengas como una variedad. Pero parece que el abuso en todo, ¿no? Es peligroso.
Mira, he buscado lo que me pediste de la última vez que Cena ganó con el STF por sumisión. Tenemos en un episodio de Raw, el 2 de marzo del 2015, venció a Curtis Axel por STF. Y si me preguntaste luego a quién le ganó a uno de los importantes, ¿no?
Ahí va.
He tenido que ir hasta 12 de julio del 2014, y es en un house show, venciendo Cena a Bray Wyatt. En un Lumberjack match. Fue un combate de Lumberjacks. Qué raro. Oh. Título mundial de doble. Cena era campeón en este tiempo, ¿no? Cierto.
Bueno, bien, así que no era un problema mío de memoria, era un problema de que no venía pasando hace mucho.
Sí, ahora que lo mencionas es cierto, es poco habitual últimamente que Cena gane así, pero bueno, es lo que decidieron hacer. Y la pregunta es qué sucederá ahora con Kevin Owens de cara a SummerSlam. Hay gente que comenta esta posibilidad de tener a Cena, Owens, Cesaro y Rusev en una Fatal 4-Way.
Sí, que no estaría mal. Supongo que Owens se la puede ganar de alguna manera el derecho de participar, por más que haya perdido 2 veces ya. Al haber intervenido en las peleas de Rusev y de Cesaro, Owens es muy bueno para hacerse enemigos, ¿no? Como viene demostrando en NXT. Y acá en el roster principal, en el poco tiempo que lleva también. Ya debe contar de a decenas la gente a la que le debe la gente que le debe querer pegar a esta altura, porque ha hecho unas cuantas. Así que si es por ganarse una oportunidad, no va a tener problema de estar. Y creo que sería una cosa que estaría buena. El problema es, si van a un Fatal 4-Way y efectivamente si pudiera coronar Owens, Cena tendría que tener una revancha. Y ahí habría otro.
Otro Cena Owens. Verdad. Bueno, ese será.
Hay que esperar. Hay que esperar.
Sí. Sí. Y lo de SummerSlam también es curioso porque, como hemos dicho, Owens estará luchando en el TakeOver contra Finn Balor, que sería un día antes de ese SummerSlam, así que eso también entra en juego.
Mucha cosa en la vuelta, mucha cosa flotando.
Hay un segmento aquí. The Miz sale al ring para una promo. Dice que sería campeón intercontinental ahora mismo, venciendo a Ryback y Big Show, pero pues la lesión de Ryback se lo ha impedido. Dice que Ryback siempre renuncia cuando las cosas se ponen difíciles. Él, The Miz, es el hombre más duro de esta empresa, más duro en esta arena. No sabe dónde está Big Show. Dice que Big Show está perdido desde la era Attitude y que debe retirarse ya. Le pide a la autoridad que lo declare ahora mismo campeón por ser el único presente en el show. Pero aparece Big Show. Miz intenta hacer que Show se tranquilice. Le ofrece reformar Show Miz. Pero recibe un KO Punch y nada más. Así acaba este segmento. Que pues se sintió como si nunca hubiera empezado.
Bueno, no, un segmento bastante, bastante triste. Después, sobre todo después de lo que había pasado, ¿no? Que como te decía, yo había quedado con el ánimo destruido. Y sale el Miz a hablar que es muy divertido por lo general, se hace odiar bien, pero no era lo que tenía ganas de ver en ese momento. Y bueno, lo de Big Show ya es una cosa que sobrepasa cualquier tolerancia, ¿no? Verlo en historias así metido, ¿no? Yo decía, hacía la previa para Solo Wrestling, decía que todo lo que tocaba el Big Show se me hacía aburrido y largo. Y este no es el, por lo menos esta vez, es cierto, fue la excepción a la regla. Solamente salió, le hizo el KO Punch a Miz y se fue. No hubo promos, no hubo turns, no hubo nada muy raro. Bueno, turns no sé, porque ahora no sé tampoco qué es.
Bueno, le golpeó a Miz, pero no creo que sea no tiene face, nada. Porque Ryback va a volver, ¿no?
Pero la verdad que la rivalidad por el Intercontinental no me tiene mucho... No, me trae sin cuidado. Y una lástima, porque uno piensa que en este momento el campeón podría haber sido Daniel Bryan y que otro sería la situación, pero tenemos a Ryback que todavía está lesionado y bueno, nos quedamos con este segmento entre Miz y Big Show, que lo mejor es la ropa del Miz, ¿no? Creo que es lo más destacable.
A mí no me molesta que Big Show o Miz, sino ni el hecho de que o la promo de Miz, porque me parece que fue una buena promo. Lo que pasa es que este segmento no llevó a nada, ¿no? Simplemente fue para llenar tiempo, eso mismo, para como no tenían un combate, para no tenerlo sin hacer nada, lo sacaron aquí para que continuara la rivalidad de alguna manera, pero sin aportar nada nuevo, nada interesante. Fue simplemente un relleno, nada más.
Claro. Y aparte, creo que las promos de Miz no, tampoco fue de las mejores así de esta misma rivalidad, ¿no? Que lo mejor que ha tenido toda esta rivalidad entre los tres han sido sus participaciones, sobre todo cuando pelean Ryback y Big Show, que él está en la mesa comentaristas hablando y se para y se mete y les grita cosas. Ese tipo de momentos ha sido lo mejor. Y esta vez, yo te digo, no sé si era que mi atención no estaba al 100%, ¿ok? Pero tampoco la promo me pareció demasiado.
Hemos hablado de un par de cosas raras, pero nada se compara a lo que veríamos ahora mismo en el main event. Título mundial, pesado de WWE en juego. Seth Rollins defendía ante Brock Lesnar. Lesnar empieza dominando, Rollins escapa rápidamente. Lesnar pronto empieza a aplicar sus German suplexes. Rollins intenta escapar con el título. Lesnar salta a la barricada, trae de vuelta a Rollins con violencia. Dominio absoluto de Lesnar. Rollins cae de pie en un German suplex. Aplica super kicks. Trabaja la pierna izquierda. Aplica luego topes hacia afuera. Pero Lesnar se recupera. Aplica un belly to belly suplex. Luego una bofetada. Rollins le devuelve la bofetada, lo cual enfurece a Lesnar, que responde con más German suplexes. F5. Cobertura. Pero en medio de esto... suena una campana, se apagan las luces y aparece el Undertaker Undertaker lucha con Lesnar, intentan aplicar su primero, intentan chokeslam, Lesnar bloquea, levantan F5, Undertaker bloquea, aplica una patada baja, un chokeslam, dos tombstones, el público enloquece, Corea en Tombstone City, suena la música del Undertaker, entra su iluminación, él se va caminando y así termina el show.
Bueno, una locura, ahora sí es una locura absoluta y el nada tiene sentido más grande de la noche, del mes probablemente. Antes que nada, Undertaker es así, pero para mí la cosa más grande que yo haya visto, probablemente es la razón por la que empecé a mirar wrestling, porque lo veía en los juegos de, viste, los SmackDown vs. Raw y esas cosas. Huh. Y da, bueno, obviamente verlo volver es maravilloso. Ya de arranque estaba a los gritos acá solo en casa, pero es todo muy raro porque yo estoy tratando de, me quedé pensando desde que terminó hasta ahora, ¿no? Buscándole sentido a todo esto y leyendo algunos comentarios en internet y eso. No me parece mal que Undertaker ataque a Brock Lesnar por más que haya perdido limpiamente en WrestleMania, porque al fin y al cabo le rompió la racha. Y bueno, el hombre tiene derecho a estar enojado todavía.
Y le rompió el hermano también.
Cierto. tiene derecho a estar enojado y de vengarse. Me parece un argumento válido. Pero, no sé. Las cosas que me parecieron más raras son cosas chicas dentro de todo. Pero la patada baja del Undertaker, eso me pareció raro, una herramienta, digamos, un ataque extraño, porque no sé, es el Undertaker, no tiene que darle una patada al, no sé, fue como raro. Y la desaparición completa de Seth Rollins fue de las cosas más bizarras que, no sé, si se hubiese... Falta una explicación sobrenatural de las que, viste, rodean al Undertaker. Si hubiese habido rayos y fuego y el ring que se abre y cosas así como en la vieja época, capaz que tenía más sentido de que Seth Rollins desapareció, pero no lo mostraron más. No hubo árbitro, no hubo un anuncio de calificación. No hubo nada, no sé si, bueno, los comentaristas tampoco estaban comentando. Entonces fue como todo un final. Creo que fue hasta anticlimático. Es increíble que algo sea anticlimático con el Undertaker. O sea, no existe para mí, ¿no? Porque tenías que hacer un esfuerzo muy grande para que metas al Undertaker en un retorno inesperado y te quedes con esta sensación. Es difícil, tenés que hacerlo por gusto para que te salga así, porque no sé, no hay forma.
Sí, fue muy extraño. Me parece, pensando en la justificación para que hayan hecho esto, de que desaparecieran Seth Rollins y el referee, que era, me parece, Mike Chiora, que hasta ahora me parece los están buscando, porque no se sabe dónde quedaron. Me parece que la explicación es que querían que saliera Undertaker para atacar a Lesnar, que esto sirviera para que Seth Rollins retuviese su título, pero no hacer que esas dos cosas estuvieran relacionadas, ¿no? Que la gente no pueda decir, ah, Undertaker entró para ayudar a Seth Rollins, ahora es que son amigos o algo así. Simplemente entrar, atacar a Lesnar y se acabó, ¿no? Y que eso no tenga nada que ver. Que quede claro que Undertaker ataca a Lesnar por venganza y no por salvar a Rollins, ¿no? Eso pienso que fue lo que quisieron hacer. Y por eso decidieron, pues, desaparecer a Rollins, que no haya campana, que no haya árbitro. Y dejar esa imagen final de Undertaker con Lesnar. Y eso seguramente será el combate de SummerSlam. Que si nos ponemos a pensar, es un poco difícil de buquear porque tenemos a Undertaker que vuelve. Se supone debe recuperar o debe vengar esa racha perdida que tuvo con Lesnar en el WrestleMania 30. Pero por otro lado tenemos a Lesnar, que es el tipo que hasta ahora ha sido prácticamente el babyface principal de la empresa en sus pocas apariciones. Y enfrentarlos, primero, que pone al público en una situación en la que apoya a los dos. Y también pone a los creativos en la situación de que a quién hacer perder.
Es un momento difícil, sin duda. No, yo no me esperaba, sabía que era una opción que apareciera Undertaker a vengarse de Lesnar, pero no sé, es como decís, tiene muchas complicaciones. Yo leí ahora comentarios de gente quejándose de la credibilidad que le quedaba a Lesnar después de esto. Parece un poco exagerado. No creo que... O sea, es el Undertaker que apareció de la nada.
Y es un picó. Golpe bajo del Undertaker.
Claro, pero un tremendo golpe bajo. Pero no, no creo que afecte la credibilidad de Lesnar. El problema es que, como decís vos, ¿quién gana? Ahí sí, el problema no es hoy, el problema es SummerSlam. Lo de hoy ya está, estuvo bien, que ahí fue una cosa sorpresa, con golpe bajo, con a traición, digamos, porque los ataques inesperados siempre tienen como un elemento extra. Pero el problema es ese, en SummerSlam, la bestia que viene con ese reinado de terror, aunque ya no sea campeón, pero no manteniendo el terror que evoca, y Undertaker que si bien tuvo una victoria en WrestleMania este año, no creo, no debería perder de cara a un próximo WrestleMania, porque tampoco va a tener muchos combates, supongo. Va a pelear en SummerSlam y va a pelear en WrestleMania, no va a pelear más veces. Entonces es todo muy raro. Yo lo que temía mientras pasaba todo esto, vos habrás leído los rumores también, temía que se volvieran a apagar las luces y que apareciera Sting. Y era, pero una cosa, ahí sí iba a explotar el sobrebuqueo y la bizarrada al máximo. Hasta que no se fue Undertaker y yo estaba temblando pensando en eso. Decía, por favor, que no aparezca Sting y se ponga del lado de Lesnar y sea toda una cosa extraña, porque esto ya tiene demasiado. Por ahora no ha pasado, esperemos que se mantenga así. Y creo que mantiene la tónica este combate y todo esto que pasó al final, mantiene la tónica de varios, como ya lo dijimos en varios otros combates, que es, ¿qué va a pasar ahora? Todo generó mucha duda de cara a lo que se viene, que está bueno en el sentido de que nos mantiene enganchados, eso es la parte buena. Y que a veces nos cuesta, ¿no? A tipos como vos, como yo, como la gente que probablemente nos escuche, que está más o menos informada y demás, uno como que suele ver por dónde van los tiros, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tratando de ser un poco optimista, algo que me cuesta, genera expectativa. Todo este panorama extraño genera duda y genera ganas de ver qué pasa y estar enganchado mañana y... No los días de SmackDown, esos días no. Pero sí los lunes, por lo menos, y ver qué es lo que va a pasar. Ahora tienen que... El problema es que estará a la altura... Que la WWE tiene que estar a la altura de la expectativa generada.
Y piensen esto. Tenemos a Rollins ahora campeón aún. Tendrá que defender contra alguien en SummerSlam. Pero por otro lado tenemos a Lesnar con Undertaker, tenemos a Roman Reigns con Bray Wyatt, tenemos a Dean Ambrose seguramente también metido en esa historia, aparte que viene de retar varias veces. ¿Quién podría ser retador de Seth Rollins?
Uf, sí, eso es difícil porque la historia venía tan centrada por en Lesnar y Seth Rollins, ahora que, o sea, desde que derrotó a Dean Ambrose ya se enfrentaron varias veces. Que no se sabe tampoco, yo no se me ocurre, no sé, ¿vos tenés algún retador en la mente?
Tengo a Triple H, ¿no? Que de pronto enloquece y dice yo quiero ser campeón de nuevo y ataca a Rollins, no sé.
Es que claro, yo había pensado que en un momento Triple H podría aparecer hoy, antes de la locura hasta el final, ¿no? Pero porque Triple H es muy amigo de SummerSlam y de las intervenciones. Pero claro, yo también, ahora que lo decís, es una de las opciones que se habían dicho, que en algún momento este enojo de Seth Rollins con la autoridad lo llevó contra JJ, lo llevó contra Kane. Ya se pelearon dos veces, se pelearon. Rollins enloqueció en lo que fue una gran promo del último Raw, cuando también le pega a Kane que estaba tirado en el piso y le grita y todo, ese Seth Rollins. Me parece que podría llegar a enfrentarse con Triple H, ¿no? Porque si sigue en esa escalada de locura y de confianza que se tiene a sí mismo, en el momento va a terminar chocando con la verdadera autoridad. Pero el problema es que está el título de por medio, entonces no sé, Triple H que tendría que meterse con el título, no, no estaría bueno, pero no sé, otra vez hay que seguir esperando, pero un Triple H de Seth Rollins tiene sentido dentro de todo, es una de las opciones válidas que también que se me ocurren.
Sí, vamos a ver qué se decide hacer. Este movimiento obviamente es para potenciar primero los ratings que vienen a la baja y luego ese SummerSlam que debería ser un evento grande. También pensando a largo plazo, ¿no? Porque tenemos Undertaker que va con una victoria, digamos, hipotética sobre Lesnar, potenciaría su imagen. Y luego, para su aparición en WrestleMania, sería un combate más grande. ¿Quién sabe con Sting? ¿Quién sabe no? Pero hay que meter 100.000 personas a esa arena de WrestleMania 32.
Uf. Es que es increíble, pero no estamos por llegar a agosto, ya estamos pensando en WrestleMania, ¿no? Uh-huh. Es lo que tiene, no podemos, es lo que yo te decía de la gente que está metida así, que piensa todo en los sentidos y en la lógica de las historias. Ya desde ahora ya estamos pensando en que lo que pasa acá puede tener repercusiones en el año que viene.
Sí, es lo que dejó Battleground. Fue un evento curioso, tuvo cosas interesantes, cosas entretenidas, otros buqueos cuestionables, pero en resumen me parece que fue un show que tiene un aprobado, ¿no? Buenos combates en general. Sí. Y hemos visto estas maniobras para subir los ratings, subir el atractivo. Y dentro de este tema podemos hablar un poco sobre lo que sucede ahora mismo con los ratings de Raw. Hemos visto que han caído, pero especialmente de SmackDown, que el último ha marcado el rating más bajo desde el 4 de julio del año pasado. Y como elocuentemente escribía nuestro compañero Alejandro Jiménez en Solo Wrestling, Bob Esponja parece que destruyó al pobre rating de SmackDown. Dime, Fede, ¿qué pasa con SmackDown?
Bueno, pasa que SmackDown viene en una decaída desde hace no sé cuánto tiempo. Yo, a decir verdad, SmackDown lo miraba hace años, cuando empecé a mirar wrestling, que me acuerdo que demoraban en subir los programas a la página donde yo los bajaba en su momento. Me acuerdo, no sé, por ejemplo, había un pay-per-view y lo mirabas el miércoles, por ahí. Ajá. Entonces ahí yo bajaba Raw, miraba SmackDown, porque miraba todo lo que tenía al alcance y solo existía WWE, ¿no? Como todo recién llegado a esto. Pero después no, después SmackDown se volvió algo más que secundario, pero sí, algo lejísimo del interés. Yo no sé cómo hacías vos para mirarlo para el semanario todavía, pero por suerte, como leí en el último, ¿ya no lo mirás?
No, ya no puedo, no puedo ya con SmackDown. Es que es todas las semanas, mira. Lo que pasó fue que en un principio, yo cuando no escribía el semanario había decidido ya dejar de ver SmackDown porque no me ofrecía nada. Luego cuando decidí empezar a escribirlo, dije, bueno, hay que ver SmackDown, ¿no? No me puede hacer tanto daño ver SmackDown. Volví a ver SmackDown. Y al escribir los semanarios, algunas ediciones del semanario, cada semana, caí en la cuenta de que siempre llegaba lo mismo, ¿no? SmackDown esta semana no ofreció nada, que pues un show saltable, tiene esta cosa que puede ser destacada, pero en general es un show que no aporta nada a las historias principales, ni deja nada de cara al pay-per-view, ni nada de eso. Y esta repetición de la misma tendencia en SmackDown pues llegó a la conclusión de que es un show que no vale la pena ver, que si te enteras de que pasó algo, bueno, lo le das una mirada a eso, pero no al show completo, porque a fin de cuentas son, sin contar los comerciales, hora y media de show que tienes que dedicarle. Así que me parece que, como te digo, no vale la pena, y seguirá así hasta que al menos lleguen a USA Network en el próximo año, donde me imagino se plantearán hacer algunas otras cosas, porque estando en la misma cadena, Raw y SmackDown, debería haber algún seguimiento. Y simplemente por el hecho de que siempre que cambian de horario, cambian de canal, se plantean hacer un par de meses o una temporada con buenos buqueos, ¿no? Aún me acuerdo cuando pasaron a Sci-Fi y pusieron a Triple H en SmackDown, algo que era inédito, ¿no? Pero que fue algo que se les ocurrió para potenciar los ratings y demás.
Bueno, pero yendo más cerca en el tiempo, la verdad es que la idea hace poco era que Daniel Bryan fuera la cara de SmackDown. Y que él mismo había dicho en algunas entrevistas como que él tenía unas ideas y que estaba ayudando, que tenía como todo ese plan de que SmackDown sea interesante de vuelta. Pero bueno.
Ahora que me acuerdo, el King of the Ring fue su idea, ¿no? Pobre Wade Barrett, tiene que reclamarle a Daniel Bryan.
Es cierto. Pero no, la verdad que SmackDown se puede salvar que tenga algún combate interesante, pero nada que no puedas ver después en un pay-per-view o en Raw. O sea, está el nivel de Main Event, de Superstars y demás, de esos programas que nadie mira. Que capaz que queda, me falta alguno, capaz, viste, que cada tanto me enteraba que existían, como estuvo el de los sábados aquel, que creo que ya no existe. Ese, o sea, tiene un nivel, pero bajísimo, así, de importancia. No avanzan las historias, no pasa nada. Con SmackDown, por ahora, lo mejor de SmackDown de los últimos tiempos ha sido la promo cuando cambiaron de día. La promo esa que iban al psicólogo.
Ah, sí.
Eso fue lo mejor que pasó con SmackDown en los últimos meses.
Veremos qué sucede con SmackDown. La gente que lo mira debe ser la gente que no ve Lucha Underground, NXT, TNA, Ring of Honor TV. Vamos sí, a ver, sí, es una cosa, bueno, hay que dedicarle tiempo a esta actividad. Tenemos otro tema interesante, que habíamos hablado con Walter, recuerdo cuando hablamos del fallecimiento de Dusty Rhodes, lo que pasaría con Cody, el cambio de personaje, recordando lo que pasó con Eddie Guerrero y Chavo, que estaba haciendo un personaje raro, y volvió a ser Chavo Guerrero. Cody Rhodes, en su lugar, ha decidido seguir con el personaje de Stardust, continuar como si nada hubiese sucedido. Y hay gente que en internet dice cómo puede ser Stardust, que no estás viviendo el legado de tu padre y demás. ¿En qué situación o qué postura tienes tú con respecto a este tema?
Bueno, yo creo que por un lado va a haber que esperar un poquito más de tiempo, es bastante reciente todo. Me parece bien, en realidad, que no se use la figura de Dusty y lo que pasó para un push, ¿no? Por ejemplo, o sea, porque me imagino que sería el típico push por un tiempo, onda, ¿cómo está? Aprovechamos esto y después queda en la nada. Entonces, bueno, me parece bien que ahora no lo estén usando así enseguida, me parecería como, no sé si de mal gusto, pero me parecería como innecesario que Stardust, Cody, puede conseguir las cosas por su propia cuenta. Pero en otro, a la vez, sin querer contradecirme, creo que sí que se puede usar de algún modo, no tan obvio, ¿no? No que me pareció bien, entonces, en definitiva, lo que quiero oír, que siga como Stardust. Que si eventualmente vuelve a ser Cody Rhodes y se habla del padre, que tenga como una creación de eso, que es una construcción, ¿no?
Ajá.
O sea, no que sea, bueno, está, se murió Dusty y viene el Cody de la nada ya, así de una. Entonces me parece que si en algún momento se va a usar, algún momento próximo Cody vuelve a ser Cody y hablan del padre y quiere mantener el legado, está bueno que se construya con algo y que no sea así de golpe.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Solo una cosa que llama la atención es que me parece que es raro. Hemos visto el último Raw cuando salió Stardust. El público no quiere abuchear a Stardust, ¿no? Y él sigue trabajando como heel. Y por ese lado no funciona lo que está haciendo porque el público no reacciona como él espera que reaccionen siendo heel, ¿no? Pero se nota que él tiene mucha confianza en este personaje, le tiene cariño, ha desarrollado algo. Y también es justificable el hecho de que prefiera ser Stardust, si es que este es el caso. Porque como Cody Rhodes ha estado mucho tiempo en la empresa y no ha llegado a realizar nada realmente destacable, ¿no? Claro, hemos tenido reinado de Intercontinental que fue muy bueno. Algún personaje este de cuando tenía la máscara y demás.
Sí.
Pero más allá de eso, hubo momentos en los que uno decía, ahora viene el push para Cody, ¿no? Está haciéndolo bien y demás, pero finalmente no llegaba a nada. Así que con Stardust puede buscar alguna otra cosa que hacer. ¿Quién sabe? Como dice Fede, pues habrá que esperar si con el tiempo llega este cambio a Cody de nuevo, pero tiene que ser algo más natural, no como que, como dices, ¿no? Que muera Dusty y que él simplemente lo haga por esto, sino que el personaje de Stardust debe tener un final lógico y que lo deje a un lado para dar paso a Cody de vuelta.
Claro, aparte me parece que sería más efectivo y que hasta funcionaría más a largo plazo y involucraría más a la gente que hacerlo, que usar el golpe de efecto, ¿no? De la novedad de que haya pasado ahora lo de Dusty.
Veamos otro tema interesante. Es esto que sucedió con Hernández esta semana. Y es que Hernández, como sabemos, está trabajando en Lucha Underground. Ha salido en los shows, va a aparecer en Última Lucha, que por supuesto ya se grabó, pero aún no se transmite. Y sin embargo, estuvo en las últimas grabaciones de TNA, de Impact Wrestling, y salió como parte del Beatdown Clan. Lo que pasó aquí es un tema curioso de contratos. Se supone, según lo que hemos visto con Lucha Underground, que los luchadores de Lucha Underground han firmado un contrato con esa empresa de 7 años. Este contrato no es exclusivo, es decir, durante las grabaciones de Lucha Underground, ellos trabajan para esa empresa, esa es su prioridad, pero cuando hay temporadas bajas, pueden dedicarse a otras actividades, trabajar en otros lugares y demás. Y eso fue lo que tienen la mayoría de luchadores, como vemos Ricochet, que sigue trabajando en otras empresas, ahora que no hay grabaciones, ha ido a Dragon Gate y todo lo demás. Y pues Hernández era otro de estos luchadores que tenía un contrato así. Lo que pasó con él es que, según lo que se dice, él pidió su liberación de este contrato y tenía un acuerdo verbal con la empresa. Es decir, le habían dicho, sí, te vamos a liberar, pero aún no te podemos dar el contrato porque está en proceso o algo así. Pero Hernández consideró que esta liberación, era por ser verbal, ya era suficiente como para ir a otra empresa, ¿no? Lo que sucede también es que Lucha Underground le dijo a Hernández que podía trabajar en otro lugar que quisiera con esta liberación, pero no hasta que se haya transmitido el último episodio de Lucha Underground, es decir, Última Lucha, con él en televisión, porque ellos se cuidan de en este aspecto, ¿no? Porque estamos hablando de gente de televisión que trabaja de manera bastante profesional y no quería tener a Hernández en su show y a la vez en otro canal. Hernández pues decidió que esto no era importante, así que apareció en TNA. Y esto ha generado problemas, ¿no? La gente de Lucha Underground se ha comunicado con TNA, les han dicho que Hernández sigue bajo contrato, y que por lo tanto no pueden utilizarlo en sus shows, así que todo lo que se ha grabado con Hernández y el Beatdown Clan, que son como 6 semanas de televisión, no se puede transmitir, y ahora TNA ha decidido llenar esos vacíos en sus shows con repeticiones de combates antiguos, de lo que pasó en Slammiversary y demás, y es toda una situación muy mala que ha generado Hernández por esta, no sé, por este hecho de llevarlo todo muy a la ligera. Y también podemos echarle la culpa a TNA por, qué sé yo, no fijarse en los datos, sí. No revisar los contratos. Es una situación que realmente le ha hecho mucho daño a mucha gente.
Es que, ¿viste el tatuaje que tiene en los brazos de Hernández? Que creo que dice, nada es imposible. Bueno, uno piensa que es imposible que TNA le vaya peor, que tenga más mala suerte. Bueno, vemos los brazos de Hernández. Nada es imposible. Se pasa cualquier... Esto es increíble. O sea, el nivel de poco profesionalismo que tiene esto es, pero, horrible por todos lados, por Hernández, de que haya hecho eso. O sea, de TNA, de no saber bien el estado contractual del tipo, y grabar un montón de cosas y que ahora no las pueden usar. O sea, esto tan raro. Todavía creo que no hay como que muchas versiones oficiales al respecto, ¿no? O sea. Pero, a ver, es bastante lógico. Como decías vos, la gente de Lucha Underground cuidan sus aspectos, digamos, de continuidad, de apariciones, de presencia. Entonces, claro, hasta que no sale la Última Lucha, que tiene una lucha con Drago, está bien, ¿no? O sea, no tendría sentido que Hernández estuviese en otra empresa, por más que el personaje sea el mismo, porque Hernández creo que siempre hace de Hernández.
Sí.
No tendría sentido que estuviese en otra empresa y como que estaba bien. Bueno, es lógico, pero no sé, que no hayan tenido eso en cuenta y que hayan hecho todo, bueno, onda. Llega Hernández a TNA y dice, bueno, hola, sí, vengo a grabar. No hay problema, no.
Ah, no, pasa.
Claro, bueno, dale, grabamos para 6 semanas. O sea, TNA sobre todo, creo que es el problema. Estando en una situación delicada como la que aparenta estar en cuanto a estas grabaciones que las hacen todas muy, graban muchos días, y tienen todo ese problema de que están llevando, cómo llevan las cosas, que tienen que grabar todo junto, y de repente se lesiona alguien, y de repente se va alguien, y cómo arreglan, que en medio de todo esto, se arriesguen de esta manera, y les vaya así, es increíble.
A mí me parece que les ganó el entusiasmo, ¿no? Porque dijeron, ah, tenemos Hernández, ¿no? Podemos meterlo en las grabaciones, es una sorpresa que nadie se espera, porque está también en Lucha Underground, ojo con este detalle, y por querer meterlo como sorpresa para que sea un atractivo especial para sus próximas grabaciones, lo meten y no toman en cuenta toda esta situación que venía detrás, y ahora se ha metido en problemas, hay una situación legal que está en proceso, y es, pues, le hace mucho daño a TNA por el aspecto creativo, y no solo eso, sino que, al parecer, otra consecuencia de esta situación es el hecho de que MVP, que fue quien quería traer a Hernández para el Beatdown Clan, porque al parecer son amigos, él pensaba que era un buen personaje para meter a su grupo, ha decidido también, o no sé cómo habrá sido este tema, pero se sabe que MVP ahora ya no está en TNA.
Nada es imposible también para TNA. Es que, ¿cómo puede haber terminado tan mal todo esto? Yo no miro TNA, ¿no? Pero leo los resultados, leo el semanario, leo las noticias más o menos, sé cómo, de qué van las cosas.
¿Has pensado, no sé cómo llevarás los tatuajes, pero tal vez te puedas tatuar, nada tiene sentido en los brazos, como Hernández?
Sí, pasa que mis brazos no son como los de Hernández, entonces está, no me quedaría muy bien. Pero, si no me equivoco, a ver, corregime cualquier cosa. Beatdown Clown tuvo una rivalidad hace poco con otro grupo, ¿no? Que era Rising.
Sí, The Rising.
Y ganó Beatdown Clown.
Sí, y The Rising tuvo que deshacerse.
Ahí va. Y ahora, yo me río, pero da de pena, ¿no? No quiero que le vaya mal a TNA, pero...
Porque se ha ido de Beatdown Clown, se ha ido Low Key, ahora ya no está Hernández, Homicide se fue antes sin ni siquiera decir nada. MVP se va, está Kenny King solo, no hay nadie más del Beatdown Clan.
Ahí va, así que era como yo pensaba, más o menos, que tuvieron una especie de lucha de facciones, la facción que pierde se desarma y están ahí todavía, y la facción que gana se desarma, pero fuera de kayfabe se desarma de verdad y desaparecen todos. Es realmente bastante horrible la situación de TNA. Y como, no sé, es como hasta mala suerte, ¿no? Y como decías vos, ansiedad y no parece, o sea, es una empresa grande, se podría decir, ¿no? Porque no es una de esas empresas perdidas de allá, de algún estado chico de Estados Unidos que ni siquiera tienen programas de televisión. Es una empresa que tiene, no sé, ¿cuántos años tiene? Tiene ahí 13 años, creo, una cosa
sí,
así.
Sí, sí, sí.
O sea, que no se pueden permitir estas cosas así, amateur casi, de que no ver bien los contratos de alguien y que de repente todo lo que graban no les sirva. Es una locura.
Kenny King debería seguir saliendo como Beatdown Clan, ¿no? Así como Roman Reigns.
Claro, sí.
Otra noticia muy interesante a mí que me hizo saltar el corazón cuando la leí fue que Justin Thunder Liger va a aparecer en NXT, en el evento de Brooklyn, en TakeOver.
Esa noticia, pensé que era un fake cuando lo vi. Porque yo la vi acá en la noche en Uruguay, el jueves creo que fue.
Sí.
Yo estaba por salir, tenía que irme rápido de casa, estaba llegando tarde como siempre a todos lados. Y veo, ahí en Facebook me salta la imagen, Justin Thunder Liger, el logo de NXT Brooklyn. Y dije, bueno, no, pará, esta noticia es una notición. Y entré a buscar en lugares oficiales, por las dudas, no, para compartirla, para publicarla en Solo Wrestling, no iba a publicar algo que después es un fracaso. Y me pareció una noticia tan grande que dije, bueno, tal, voy a llegar tarde, lo que tengo que hacer, no importa, pero esto es algo que ya quiero publicarlo. Así que...
Luego te preguntaba, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde, Fede? ¿Has llegado muy tarde? No, es que Justin Thunder Liger ahora está en NXT.
Claro, por suerte era un show, ¿viste? Y llegué, yo estaba, recién estaba empezando y no pudieron hacerme preguntas de por qué llegaba tarde. Pero claramente yo les iba a decir, bueno, ahí nada, tuve que cubrir una gran noticia. Y es que todo lo que generó en realidad después ese anuncio, ¿no? En internet y en los comentarios de la gente y todas las conspiraciones y las ideas y todo lo que... Más allá del hecho en sí, o sea, básico que es... Ya es grande de por sí, ¿no? Que Thunder Liger participe en NXT ya es un hecho histórico, importantísimo, solo eso, aislado. Pero toda la discusión que genera alrededor es buenísima.
Tenemos, por ejemplo, este tema, ¿no? Yoshin Thunder Liger está en NXT en Brooklyn el día antes de SummerSlam. Y en paralelo, en la misma ciudad, a la misma hora, están Kazuchika Okada, Shinsuke Nakamura y Kushida en un show de Ring of Honor. Es decir que ambos grupos están generando algo adicional de hype a sus shows con gente de New Japan Pro Wrestling. Esto ha llamado la atención, primero, porque se habla de una relación entre WWE y New Japan Pro Wrestling por esta situación, por esta aparición de Liger en NXT. Y a la vez esto deriva pues en un cuestionamiento de cómo seguirán esas relaciones entonces entre New Japan y Ring of Honor cuando se le está dando talento a WWE que compite directamente con el show en el que está otra parte de su talento, que están además Okada y Nakamura, que son tipos top, lo cual es algo muy raro. La solución o la respuesta que se ha dado a este cuestionamiento es que Liger, a diferencia de los otros tres que he mencionado, es un tipo que tiene un contrato independiente, es decir, que puede tomar fechas sin necesidad de consultarle a New Japan, así que pudo haber aparecido en NXT negociando él solo, sin que la empresa sea una intermediaria, ¿no? Lo que llama la atención es que Liger ha venido siendo parte de los tours que ha hecho New Japan en Estados Unidos con Ring of Honor, y ya estuvo en los shows últimamente, ha estado ahí incluso este año. El año pasado recuerdo que Fede hablamos tú y yo acerca del primer War of the Worlds, el Global Wars en Canadá, y que Liger era el tipo más over de la gente que había llegado de New Japan, y por eso es curioso que ahora aparezca en NXT, justo en un show que compite con uno de Ring of Honor.
Sí, me pareció algo bastante delicado incluso, te diría, porque Ring of Honor está en inferioridad de condiciones en cuanto al nivel empresarial, ¿no? A alcance, a dinero, todo. Entonces, que alguien como Thunder Liger vaya a NXT y haga competencia directa, y no sé cómo puede afectar las relaciones. No digo con New Japan, porque, como decís vos, es independiente y él puede hacer los contratos que quiera, pero sin duda es algo raro. Yo me pongo en el lugar de la gente de Ring of Honor, ¿no? Que se la juegan para traer a tres top de New Japan. Creo que aparte del show es Field of Honor, ¿no? Me parece es el...
Sí, me parece que sí.
Que van a hacer. Que es en un lugar bastante grande, si no me equivoco. Y, o sea, es como una jugada grande que está haciendo Ring of Honor. Y que pase esto es como... yo si estuviese en el lugar de ellos, como que me molestaría con Thunder Liger, por más que sea independiente y todo, ¿no? Pero como si ellos lo vienen trayendo últimamente. No sé, me parece bastante raro. Y, pero también desde el otro lado, desde el lado de NXT, me parece rarísima esa apertura. Que ya se había visto algo similar con Rhino, por ejemplo. Creo que con Brian Kendrick, cuando estuvo, también tenían como unos contratos que pueden aparecer y pueden estar en otro lado sin que no sea televisado, algo así creo que es el contrato. Pero esto es como que... ¡Wow! Así, súper raro, porque la figura de Justin Thunder Liger está completamente asociada a New Japan Pro Wrestling, o sea, rompe con esa cosa que tuvo siempre WWE de negar otras empresas, ¿no? Como que ellos se crean su propio mundo y son una burbuja. Esto es como que es una pequeña... ¿Cómo hace una grieta, ¿no? En ese muro que se crean ellos mismos.
No sé si viste el último NXT. Hay una parte en la que hay una conferencia de prensa que dirige William Regal y anuncia la lucha de Kevin Owens contra Finn Balor. Están en la conferencia y Finn Balor menciona en su promo que sí, que viene de New Japan Pro Wrestling, que compitió en Japón, mencionando el nombre de la empresa, Mientras que cuando Kevin Owens habla de su pasado y dice que luchar en Brooklyn es como luchar de local, su segunda casa, dice: yo luché mucho tiempo en New York, pero sin mencionar el nombre de la empresa. Algo que tal vez no sea casualidad.
Ah, no lo había tenido en cuenta. Y creo que en el especial de Beast in the East también mencionaron a New Japan, ¿no?
Sí, sí, sí. También en estos videos recopilatorios de Finn Balor y su carrera mencionaban la empresa y todo.
Pasa que yo todavía no estoy siguiendo a full NXT porque, bueno, viste que tiene vaivenes, ¿no? En cuanto a su calidad.
Uh-huh.
Y yo me preparo antes de los takeover. Porque yo no sé si voy a recibir ese mensaje privado de Alessandro que yo sé que cuando me escribe es para avisarme con tiempo de que voy a estar en algún podcast. Nunca sé si lo voy a cubrir para Solo Wrestling, pero siempre, un mes antes más o menos de los takeovers, me pongo al día, miro 8 capítulos en 2 semanas, una cosa así, y me pongo a tiro. Todavía no empecé, entonces no vengo viendo. Sí vi esos videos hype de Finn Balor, que estuvieron buenísimos, por cierto. Es algo que NXT hace muy bien. Hoy habíamos hablado de los de Becky Lynch. NXT está muy bueno cómo presenta así a los retadores, por lo general. Esos videos están geniales. Pero volviendo al tema, que me fui un poco por, un poco por las ramas. Rarísima esta situación. Vamos a ver si, yo creo que es el principio de algo. No sé de qué. Pero no va a quedarse como una cosa así, como una excepción. Me parece que va a ser algo más que, no sé si tanto como una unión con New Japan o algo, pero van a pasar más cosas así y bienvenidas sean.
Es bonito lo que abre las posibilidades que ha abierto NXT, ¿no? Ha dado pie a que vengan luchadores de fuera por contratos independientes, solo para apariciones esporádicas como son Rhino, Brian Kendrick, el primer contrato de Samoa Joe, ahora Liger, ¿no? Y esto es una mentalidad abierta, curiosa, que trae gente a cargo como Triple H, algo que no haría Vince nunca, ¿no? Porque, como dices, nunca se ha planteado mencionar otras empresas ni nada de eso. Seguramente si viese a Liger diría, ¿qué hace este tipo vestido de Power Ranger, ¿no? ¿Qué hace esas poses, esa música? No lo entiendo. Pero en NXT funciona y vamos a ver cómo funciona en Brooklyn. Y para quitarnos las dudas, he buscado aquí el evento de Field of Honor, que es el 22 de agosto en Brooklyn. Es ese show que se realiza en este campo de béisbol. Es un evento grande. Y me he encontrado con que tiene una cartelera increíble. Te leo algunos combates. Tiene Mark Briscoe y Jay Briscoe contra los Time Splitters, Alex Shelley y Kushida. Tiene Jay Lethal y Shinsuke Nakamura contra Red Dragon. Y tiene además Okada contra Roderick Strong.
Ah, bueno. No había visto la cartelera todavía. Tiene tremendos combates, entonces. Es una apuesta importante.
Para cerrar esta edición de Arras de Lona, que se ha extendido bastante, vamos a hacer la previa del show de esta semana. 24 de julio desde Baltimore, Maryland. Death Before Dishonor 13 de Ring of Honor. Te leo los combates que tengo por aquí. Y me comentas qué te parece. Empezamos con Silas Young contra Will Ferrara.
Bueno, Silas Young es un personaje que me gusta bastante. Y no sé, no, me parece que va a ser el típico opener, ¿no? Viste, el combate que abra y que no tenga mucha relevancia. Will Ferrara ha crecido bastante. Yo me acuerdo de que estaba siempre en los combates que yo no miraba, que yo me salteaba de Ring of Honor, de los eventos, claro. Pero viene bien, así que siempre está bueno ver a Silas, siempre tiene un momento divertido. Aparte, ya por el personaje nomás, a mí me gustan mucho los personajes, ¿no? Además del wrestling en sí, me gustan tipos que tengan personajes, y el último hombre real en el pro wrestling es un gran personaje y siempre vale la pena verlo.
Siguiente combate sin descalificación, ACH contra Adam Page.
Bueno, y sí, ahí hablando de crecimiento y de gente que ha mejorado, Adam Page ha sido, ese sí, otro más de los que me salteaba o que nunca le daba importancia, porque no tenía un personaje, no era nada. Todo su crecimiento con The Decade fue buenísimo, y esta rivalidad con Ace Edge, que ya lleva un tiempito, si mal no recuerdo.
Ajá.
Está bueno, a mí Ace Edge no es de mis favoritos, a diferencia de, creo que casi todo el mundo que ama a Ace Edge. No sé, a mí nunca me conecta. Yo escuchaba en los podcasts de algunos que creo que han hablado de como su esfuerzo constante de generar la ovación y la atención de la gente, ¿no? Como que está como siempre buscando de más, como que a veces exagera un poco. Y no sé, conmigo no conecta mucho, la verdad, ACH, pero bueno, no niego su calidad. Y bueno, es un combate que me interesa, la verdad, sobre todo por Adam Page.
Y esto de ser sin descalificación les añade algo interesante que podrían trabajar, ¿no? No se ha visto mucho a ACH, por ejemplo, en un combate de este tipo.
No, es cierto. Me imagino que le va a poder usar bastante Page, sobre todo, que es el heel acá.
Uh-huh.
Pero bueno, me imagino mesas y saltos teniendo a ACH en todo esto. Me imagino cosas que pueden ser bastante espectaculares en este combate, así que tengo ganas de verlo.
Lo siguiente, tenemos a Moose con Stokely Hathaway contra Cedric Alexander con Beta Scott.
Acá lo mejor de este combate, qué horrible, pero es Beta Scott, ¿no? No me gusta Moose. Me gusta, sí, su spear, pero no me gusta nada. Como no me acuerdo, me cuesta pila decir el nombre del manager, como se llama ahora.
Stokely Hathaway. Era más fácil cuando se llamaba Ramón.
Totalmente. Para mí va a ser siempre Ramón. Bueno, yo creo que Vera es una gran manager, no así él. Entonces me parece que Moose perdió bastante al perder a Vera. Y nunca me interesó demasiado, ahora me interesa menos. Y enfrente tenemos a Cedric, que está bien, el turno este ha estado bastante bien, eso me gustó como se dio, pero tampoco me conecta demasiado. O sea, creo que este match va a ser como la chance de bueno, verlo completamente heel, ¿no? Ya metido en el personaje, ver cómo lo lleva y ver cómo funciona con Vera Scott, y ver si ahora sí me genera algo de interés. Así que va a ser como mi última chance con ellos. Y bueno, y Moose, no sé, me parece algunas cosas vistosas, es muy atlético todo, pero no tiene un personaje, así que mi único interés es si en los próximos eventos veo sus combates o no.
Este que viene te va a gustar, a pesar de que se haya buqueado de la nada. Adam Cole contra Dalton Castle.
Sí. qué grande Dalton Castle. Todavía me acuerdo la primera vez que apareció, que vos me dijiste, sin mucho más información, mirá Ring of Honor TV esta semana. Y lo vi, y sí, yo ya como vengo hablando, el personaje para mí es algo muy importante. Y es buenísimo. Y aparte, está bueno que lo enfrenten contra alguien tan importante, ¿no?
Uh-huh.
Porque hace poco tiempo que está en la empresa. Y ha mejorado mucho en el ring. Eso creo que también lo hemos hablado nosotros alguna vez. O lo dijiste vos. Ya, viste que mi memoria mezcla todo. Pues yo el podcast lo escucho cuando yo no participo. Obviamente lo voy a escuchar a mí mismo de vuelta. Pero se me mezcla lo que hablamos nosotros y lo que hablas vos con otros. Pero en algún momento se dijo en la Ras de Lona que Dalton Castle mejoró mucho en el ring. Así que este es un combate en el que voy a tener mucha atención. Y realmente espero. Porque siempre que aparece este personaje hay cosas muy, muy divertidas.
Lo siguiente, tenemos a los Briscoes contra Roppongi Vice.
Y bueno, ahora que Jay perdió el título, está bueno, veo que lo están buqueando con tag team, con su hermano de vuelta, una de las parejas más importantes de Ring of Honor, que siempre rinden, ¿no? Los Briscoe siempre deliver, ¿no? Como dicen, siempre cumplen o entregan, digamos.
Uh-huh.
Y Roppongi Vice no los he visto tanto, al menos juntos, ¿no? O sea, vi hace poco en New Japan, en este último evento, que el Dominio creo que fue.
Sí.
Y bueno, no, seguro que, o sea, son dos tremendos luchadores, ¿no? Así que este combate de tag team seguro sea bueno, sea vistoso y tenga buenos spots, sin dudas, a un nivel aceptable aparte, porque los Briscoe tampoco son una máquina de hacer cosas, así que seguro que es un buen combate. Por ahora viene una gran cartelera.
Pasamos a los combates titulares. En primer lugar, título de parejas. The Addiction defienden ante War Machine, Red Dragon y The Kingdom.
Fua, es difícil. Ring of Honor es lo que tiene que estar bueno, que casi siempre es impredecible en el tema de los cambios de título. Salvo, bueno, el título mundial que tuvo toda una construcción, que era con mucho tiempo y que se veía venir. Pero no, acá no sé si The Addiction va a poder retener, porque tampoco, o sea, dan buenos combates y eso, pero no me parece el gran reinado. Y no sé, capaz que es el momento de los War Machine. Estaría bueno, me parece que vienen creciendo un montón y que podría ser un buen momento para su campeonato.
Y por último, para cerrar todo esto, título mundial en juego, Jay Lethal defiende ante Roderick Strong.
Bueno, acá es uno de esos combates con un resultado, como te decía, hay, por lo general, Ring of Honor no es predecible, pero Jay Lethal todavía no lo va a perder, eso es bastante claro. Pero con el año que está teniendo Jay Lethal y con el año que está teniendo Roderick Strong, que ha sido tremendo, yo no he visto ni la mitad de los combates, ¿no? Porque yo no miro Evolve y esas empresas con malas luces. Pero en todo lo que he visto a Strong ha sido tremendo. Así que eso va a ser un combate, por más que sepas que vaya a ganar Jay Lethal, eso seguro que va a ser un combatazo que va a cerrar lo que, si la cartelera cumple con lo que en el papel parece que va a ser un tremendo evento.
Sí, de acuerdo. Y sobre Roderick Strong, ya lo último es que hay un combate que están recomendando mucho, del último Evolve 45, que es Roderick Strong contra Zack Sabre Jr. Dicen que es un grandísimo combate, candidato a combate del año. El propio Gabe Sapolsky salió a decir que es uno de los mejores combates que ha visto en su vida, a pesar de que, claro, ese promotor tiene que decir esas cosas. Pero sí, sí que la gente lo está poniendo muy over, así que voy a echarle una mirada. Y pues queda agradecerle nuevamente a Fede Fromger por estar aquí en el podcast. Ha sido una larga edición, comentando tantísimas cosas, Fede.
Sí, la verdad que nos expandimos, tenemos muchas ganas de hablar. Yo, ni bien terminó Battleground, hablaba por WhatsApp con unos amigos y decía, qué lindo toda la discusión que genera todo esto. Porque eso, sin duda, que el show rarísimo de hoy, lo que genera es un montón de discusión y un montón de charlas, y está buenísimo para los que nos gusta esto, y bueno, para los que gusten escuchar de lo que fue, pues ya estamos en el final del podcast en realidad, así que los que aguantaron hasta acá seguro que van a tener un montón para discutir también, y vamos a hablarlo por las redes sociales y demás, y seguimos conectados por todos lados.
Perfecto, Fede, hablamos luego entonces, cuídate.
Saludos, chau. We'll be right back.
otra gran conversación con Fede Fromgel acerca de la actualidad del mundo del wrestling y especialmente ese Battleground. Pueden seguir a Fede en Twitter en @ffromgel. Pueden seguir al podcast en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urale54, facebook.com/arasdelonapodcast, youtube.com/arasdelonapodcast. Estamos en iTunes también. Suscríbanse, déjenos esas 5 estrellas. Tenemos ahora en las semanas que vienen, primero, Death Before Dishonored de Ring of Honor, que hemos conversado el día de hoy acerca de la previa para este evento. Luego tendremos Última Lucha de Lucha Underground. El último show de House of Hardcore no fue a pay-per-view, así que no sabemos cuándo estará disponible. Tenemos además el inicio del G1 Climax el día de mañana, dentro de unas horas más bien. No estaremos revisando todas las fechas, pero estaremos para la final. Yo les recomiendo que vean todo lo que pueda en el G1 Climax porque va a haber mucha calidad en ese torneo. Y por el momento pienso que esto será suficiente. Por el día de hoy hemos hablado sobre muchísimas cosas. Gracias por estar con nosotros una vez más. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.